En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida en nuestra familia de perseverancia y, como siempre, vamos a invitar a María de estar con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. Rezamos en la Salve. Perdón. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a invitar a María, Santa María del Camino, de estar con nosotros, de caminar con nosotros, de darnos ánimo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita dos mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Perdón. Queremos también invitar nuestra guía espiritual, de venir con nosotros. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo se llama el Paráclito. También el Espíritu Santo se llama el Consejero. Él también es el Consolador. Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo también es el Maestro Interior. San Pablo dice en su carta a los Romanos que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables, para que digamos, Abba, Abba Padre. Por eso vamos a invitar al Espíritu Santo de estar con nosotros y vamos a cantarle al Espíritu Santo así. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, hermanos, es el día viernes. Les recuerdo que el día viernes es un día donde deberíamos pensar en la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el día donde la iglesia también nos obliga a hacer formas de penitencia. Hay varias opciones. Vas a pensar en el miércoles de cenizas, en la Santa Misa miércoles de cenizas, el Evangelio, Jesús nos ofrece tres prácticas. Tres prácticas para lograr nuestra conversión. Las prácticas son oración, penitencia y limosna. Ustedes podrían escoger una de las tres prácticas. Fue costumbre durante muchos años de no comer carne el día viernes. Todavía es vigente. Es una manera para vivir el día viernes. Pero podría ser también negar otra cosa que le gusta comer o ayunar un poco. O si le gusta, podría ser de agregar algo en el campo de la oración. Y este podría ser asistir a la Santa Misa. No hay una oración más grande en el mundo que la Santa Misa. O hacer el Via Crucis. O tal vez podría ser rezar un rosario o dos rosarios. O podría ser de rezar la litanía al Sagrado Corazón de Jesús. Pero queremos hacer más. Y la motivación para nosotros, más que nada, es Jesús. Es Jesús en la cruz. Jesús colgando la cruz. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y el amor de Jesús en la cruz, su sangre que había derramado por nuestra salvación, debería ser una motivación muy fuerte para llenarnos de ser generosos. Debemos hacer penitencia. Tanto que Jesús dijo, si no hacen penitencia, van a perecer. Y la Virgen de Fátima dijo, de rezar y hacer sacrificios. Porque muchas almas se pierden. Porque no hay suficientes oraciones y sacrificios. Entonces podría ser una penitencia común donde toda la familia no come carne ni dulces. Pero podría ser algo personal donde tú escoges hacer algo a nivel personal, un sacrificio. Por amor a Jesús, para dominar nuestras pasiones y por la conversión de los pecadores. Pasamos a otra reflexión en nuestra familia de perseverancia. En este mes de noviembre, estamos meditando sobre las últimas cosas. En teología se llama la escatología. ¿Cuáles son? La realidad de la muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y el concepto de la eternidad. Hoy me gustaría darles ánimo, invitar cada uno de ustedes de reflexionar sobre la realidad del cielo. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, decimos, danos el pan de cada día. Pero también decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y el cielo, deberíamos pensar en cuál es la finalidad de nuestra vida y qué es el cielo. Nosotros estamos creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios para ir al cielo. Se lo repito, nosotros estamos creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios para ir al cielo. Y el cielo. Ojo no vio, oreja no oyó, ni entró en la mente del hombre las cosas grandes que Dios ha preparado para aquellos que los aman. Y los sufrimientos de este tiempo no son nada en comparación de lo que espera los hijos de Dios. Jesús dice, me voy a preparar una mansión para ustedes en la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchas mansiones y no fuera así, no se lo hubiera dicho. Hermanos, pensar en el día, la hora y el momento más feliz en tu vida. Magnificarlo mil veces y extenderlo para toda la eternidad, luego usted tiene una mirada muy limitada del cielo. Por eso nosotros debemos anhelar el cielo. Salmo 41:1. Tiene que expresar los sentimientos en nuestros corazones. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Muerte, juicio, cielo, infierno, purgatorio y eternidad. Vamos a rezar para que todos nosotros podamos ir al cielo. Pasamos, hermanos, a nuestra reflexión sobre el catecismo. Ya llegamos a número 171 en el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos aprendiendo poco a poco nuestra doctrina. Sin olvidar, ustedes papás son los maestros principales de la fe a sus niños y adolescentes. Se lo repito, los maestros principales de la fe por la familia son los papás. Por eso no se debe de seguir estudiando, profundizando, aprendiendo nuestra fe. Ayer hablamos del lenguaje de la fe. La fe tiene un idioma, como deportes, medicina, arquitectura. Poco a poco vamos a ir aprendiendo el idioma, el lenguaje de la fe. Y hoy, número 171, el catecismo dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por eso nosotros no aprendemos la fe solamente con la Biblia, pero con la ayuda y el apoyo de la iglesia que es madre y maestro. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y la iglesia enseña. Y dice que la iglesia guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Por eso, si nosotros queremos ser santos, debemos crecer en la fe, pero crecer en la fe en el contexto de la iglesia. La iglesia, ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Entonces la iglesia tiene un patrimonio de 2000 años. Donde tiene la palabra de Cristo, el Evangelio, pero la iglesia explica el significado de las palabras de Cristo. La que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Entonces, de una generación al otro, la fe se va transmitiendo como los dominos. Pero al mismo tiempo, el famoso Cardenal Newman, quien fue canonizado hace poco en Inglaterra, John Henry Newman era anglicano y se hizo católico. Él habla de lo que se llama el desarrollo de la fe. El desarrollo de la doctrina. Toda la doctrina es única, pero la doctrina se va desarrollando con el tiempo. Ejemplo, un árbol frondoso con ramas y frutos, antes era semilla, luego una plantita, luego un arbolcito, luego un árbol grande. Así es la fe católica, la doctrina es lo mismo, pero se va desarrollando con mayor entendimiento, con el tiempo, con los estudiosos, con los doctores de la iglesia, iluminados por el Espíritu Santo. También el catecismo dice, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Qué bonito. Ustedes que son mamás. Ustedes que son mamás ayudan a sus niños a levantarse, empezar a caminar. Ustedes pusieron palabras en la boca de sus niños. Luego sentencias, luego parafitos, luego conceptos, luego ideas. Llega el punto donde el niño puede hablar y entender. La iglesia, que es nuestra madre y maestra, nos enseña la verdad para que nosotros podamos con nuestra propia boca expresar la fe. Y con nuestra propia boca, nuestra propia vida, expresar la fe en la manera que nosotros estamos viviendo. Muy bien, hermanos. Pasamos ao pão de la palavra. Quando rezamos o Padre Nuestro, dizemos, dá-nos o pão de cada dia. Este pão de cada dia significa o pão físico pedimos para ter suficiente para sobreviver em la vida física. Pero también es el pan de la palabra. Y luego es el pan de vida, la Santa Comunión. Estamos leyendo, hermanos, hasta el fin del año litúrgico. Este domingo vamos a celebrar Cristo Rey, que vive Cristo Rey. El domingo después entramos en el año nuevo con Adviento. Estamos leyendo el libro del Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, número 73. Se le atribuye a San Juan Evangelista. Es el libro que comprende el pasado, presente y futuro. Y trae consigo una bendición. Pasado porque fue escrito hace 2000 años. Presente porque estamos leyendo, comentándolo ahorita. Futuro porque tiene profecías. Profecías en el futuro. Que no han sido realizadas todavía. San Juan Evangelista oye la palabra de Jesús, donde está comentando sobre las 7 iglesias de Asia Menor. Uno de los mensajes fundamentales es que nosotros podemos perder nuestro primer amor. Más aún, en la iglesia de Laodicea, Jesús nos amonesta con estas palabras que deberían inspirar temor de Dios. Cuidado, cuidado. Tú no eres ni frío ni caliente, sino tú eres tibio. Ojalá que fueres frío o caliente, pero tú eres tibio, te voy a vomitar de la boca. Son palabras muy fuertes. Y es fácil que vayamos perdiendo nuestro amor primero. Que el fuego que tuvimos se va apagando. Por eso debemos seguir echando leña sobre ese fuego del amor de Cristo. Ayer nosotros estuvimos comentando sobre Juan Evangelista tuvo una visión del cielo donde había un libro con 7 sellos que nadie podía abrir el libro. Y él lloró. Uno de los ancianos dijo, no llores. Alguien puede abrir. Y se le presentó un cordero. Un cordero. Lastimado. Inmolado. Ese cordero. Es uno de los símbolos más importantes de la Biblia. El cordero pascual fue inmolado y la sangre pintada encima de las puertas para que el ángel de la muerte que mató los niños egipcios, que los niños israelitas fueran salvados por la protección de la sangre del cordero. En conmemoración cada año los judíos celebraban la Pascua, donde inmolaron un cordero y comiendo el cordero. Jesús en la última cena tuvo un cordero quemado y consumido con pan y vino. En ese contexto, Jesús había celebrado la última cena que fue la primera misa. Juan Bautista dijo, Juan y Andrés, señalando a Jesús, ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y 2000 años más tarde, yo, Padre Escobita, sacerdote, en la Santa Misa, yo levanto el pan, levanto el cáliz. Y antes de dar la comunión, yo digo, ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Esa fue la lectura de ayer. Riquísimo en simbolismo. Regresando hasta la Pascua en el tiempo de los judíos y los israelitas, los judíos celebrando la Pascua cada año, Jesús en la última cena, celebrando la cena pascual, dándonos la misa y orden sacerdotal. Yo mismo, el sacerdote, celebrando la Santa Misa con el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Qué rico es la palabra de Dios. Qué rico de tener una persona que nos explique el simbolismo y la aplicación. Hoy pasamos al libro del Apocalipsis. La iglesia brinca al capítulo 10. Se lo voy a comentar. El ángel dice a San Juan Evangelista de tomar el libro. Tomar el libro que el ángel tenía en su mano. El ángel estaba con su pie sobre el mar y sobre la tierra, un ángel con el libro. El libro era un libro chiquito. Y él se lo presenta a Juan. Él dice, de comer el libro. Nosotros nunca vamos a comer un libro, pero tiene un significado muy importante. Se lo voy a explicar. Y él toma el libro, es un libro chiquito, no es muy grande. Y el ángel dice, al comer algo va a pasar. En la boca, el libro va a ser dulce como miel. Pero al llegar al estómago, el libro va a ser un libro amargo. Entonces él toma el libro del ángel y se lo come. Es cierto. Dentro de la boca, cuando está comiendo, masticando, es dulce como miel. Y al terminar en el estómago, es amargura. Hablamos de esto. Meditamos en la Biblia sobre el comer en la Biblia. Hablamos de esto. El verbo o el concepto de comer en la Biblia. Entonces hay muchas interpretaciones de este pasaje de Revelación 10, pero se lo voy a dar dándole una mirada amplia de comer la Biblia. El primer libro en la Biblia es Génesis. El último es Revelación. El primer orden o prohibición que Dios da a Adán y Eva es de no comer. Entonces Adán y Eva están en el jardín. Ellos están rodeados de muchos árboles. Y Dios permite que comen de los árboles, de los frutos, menos uno. Es el árbol en medio del jardín. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice Dios, si lo comen, van a morir. Ustedes saben el cuento. Eva, seducida por la serpiente, que simboliza el diablo, se acerca al árbol, contempla el fruto, y se deja llevar por la tentación, come. Ella come del fruto. Y como el libro de Revelación, en su boca el fruto probablemente era muy sabroso, muy gustoso. Pero cuando termina en su estómago, este fruto es muy amargo. Hermanos, este es el pecado. Es el diablo y la dinámica del pecado. El diablo presenta el fruto del árbol como algo sabroso, algo bueno, algo que nos va a dar mucho gusto. Pero termina con la amargura. Le voy a dar algunos ejemplos. Persona que toma whisky, alcohol. Cuando está tomando la boca hay un cierto gusto. Pero cuando se despierta la mañana después, tienen dolor de cabeza, tienen mal aliento, tal vez vomita, porque es crudo, no va a la Santa Misa de domingo, causa un escándalo tal vez en su familia. Al tomar, tiene esta dulzura, pero cuando termina en su estómago, es pura amargura. Segundo ejemplo. Un hombre engaña a su esposa. Un acto de adulterio. Tal vez la acción con otra mujer a las escondidas le causa mucho placer en forma física. Pero cuando él regresa al silencio de su cuarto, le remuerde la conciencia y tiene amargura. Y su esposa sabe, tiene la amargura, tal vez de un divorcio. Outro exemplo. Um homem sofre la soledad. En la soledad de su cuarto, mira imágenes malas, la pornografía. Al terminar y comer este fruto prohibido, cuando está comiendo tiene miel en la boca. Pero al final experimenta remordimiento de conciencia. Experimenta suciedad. Experimenta degradación de su persona. Experimenta un concepto de ver a la mujer como un objeto más, de respetar a la mujer creada en la imagen y semejanza de Dios. Ok, tomar drogas es otro ejemplo. Al tomar drogas, a lo mejor se siente un alivio. And dice en inglés, what goes up comes down, lo que sube tiene que bajar. Pero una vez que baje, cae en una depresión profunda. Cae en una depresión profunda. Todo eso, hermanos, es mi explicación de Apocalipsis 10. Pero voy a dar una interpretación de la manera correcta. La manera correcta para comer. Es otro pasaje que habla de comer. Es Juan capítulo 6, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Sus padres comieron el maná en el desierto para morir. Aquel que come mi pan tendrá la vida eterna. Este fue el discurso pan de vida que Jesús había dado en la sinagoga de Cafarnaún. Luego, en la última cena, Jesús instituyó el sacramento de su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Hermanos, si nosotros buscamos cosas materiales como fin, terminamos siempre tristes. Me acuerdo escuchando un cuento bastante chistoso, pero me van a entender. Se cuenta de un niño que estaba celebrando sus cumpleaños, 12 años. Su mamá dijo, muy bien, su cumpleaños es sábado, ¿qué quieres? Él dijo, yo quiero empezar el día comiendo en la cama, tú me vas a traer mi comida. Entonces fue sábado, se despertó temprano, niño, a las 11:30. Y golpeó la puerta, feliz cumpleaños. Y su mamá tenía una pila de panqueques. Se los dio el niño, devoró los panqueques. ¿Quiere más? Oh, sí, sí. Tráeme más. 5 minutos la mamá le trae otra pila de panqueques. Con mantequilla, miel. El niño se los come. Mamá dice, ¿quiere más? Sí. 5 minutos más tarde, tiene una pila grande. El niño come la pila otra vez. pero está comiendo más lento. Después de comer la tercera pila de panqueques, la mamá dice, hijo, ¿quieres más? Le digo, no, yo no quiero ni siquiera los que están por dentro. Ven, hermanos, si nosotros buscamos nuestra felicidad solamente las cosas pasajeras, tarde o temprano, estamos hartos y estamos mal contentos de lo que el mundo puede ofrecernos. ¿Qué debemos tener hambre y sed? Debemos tener hambre y sed por Dios. Solamente Dios puede saciar nuestros deseos más ardientes. Solamente Dios. Si le gusta un pasaje por su meditación, sería Salmo 41, versículo 1. Yes, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Se lo repito. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Trata de imaginar un siervo caminando por el desierto en el mes de julio o agosto. Es un día lleno de calor. Es un día con mucha humedad. Y no hay agua. Todo el día, el siervo está anhelando agua, pero no hay negocio de agua. Pero al caer el sol, el siervo llega al bosque, donde oye el ruido de un riachuelo, donde va pasando las aguas frescas. Se acerca al riachuelo, el siervo mira el agua fresca, fría, y mete la boca, y toma, y toma, y toma, y toma a tragos, hasta saciarse. Así que nosotros debemos tener hambre y sed por las cosas de Dios. Hermanos, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es de saborear las cosas de Dios. Qué hermoso. El don de la sabiduría es de saborear. Saborear las cosas de Dios. Debemos saborear las cosas de Dios. Llegamos al Evangelio. Al Evangelio. El Evangelio de hoy, vemos a Jesús con un enojo justificado. Pues nosotros tenemos emociones. Emociones no son ni buenas ni malas, depende cómo nosotros canalizamos a las emociones. Jesús tenía un enojo justificado. Entonces, ¿cuál es el contexto? En el Evangelio de San Lucas, Jesús está encaminándose con una determinación hacia la ciudad de Jerusalén. Ahí Jesús va a morir por nuestra salvación. El Evangelio hoy presenta a Jesús que llega al templo. Pero Jesús está mirando algo en el templo que le causa enojo, pero un enojo justificado. Porque en el templo que fue construido por el rey Salomón llevó muchos años. Fue un monumento, uno de los monumentos más hermosos en todo el mundo, con varios departamentos. Y el libro del Antiguo Testamento dice que nunca tenía que ir al templo sin traer algo, sin traer un sacrificio. Entonces, por varios años, para que la gente no tuviera que traer un animal o algo de lejos, sí podía conseguir algo fuera de la puerta del templo, o tal vez dentro del templo mismo. Entonces resulta que el templo iba transformándose en un comercio, una marqueta, en una tienda, en un negocio. Estaban vendiendo palomas y animales y ganando mucho dinero. Entonces estaba cambiando el templo en un comercio. ¿Y cuál es la finalidad de un templo? Cada cosa tiene su fin. Yo tengo un lápiz aquí. Si este lápiz no escribe, no funciona. Lo botan la basura. Cada cosa tiene su fin. Pájaro que no tiene alas, no vuela. La finalidad del templo. En el tiempo de Jesús, y la finalidad de una iglesia hoy, tiene el mismo fin. Jesús lo dice. Entonces él hizo un latigazo de cordeles, no en el Evangelio de hoy, sino en el Evangelio de San Juan. Él derribó las mesas en el Evangelio de Juan, tirando las monedas y echándolo fuera del templo. Y Jesús dijo con palabras fuertes, Jesús enojado, un enojo fuerte. Él dijo, la casa de mi padre debería ser casa de oración, pero ustedes cambiaron la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y lo sacó a patadas del templo. Se ve la fuerza, la determinación de Jesús. La película de Jesús de Nazaret de Zeffirelli lo ve Jesús levantando las mesas, las monedas disparamadas, las palomas volando, la gente en shock. Jesús, fuera de aquí. No vas a cambiar la casa de mi padre en un lugar de comercio. Dice las últimas palabras del Evangelio. Los fariseos, los ancianos, bajo de ley, estaban buscando la manera de eliminar a Jesús. Imaginar el enojo de algunos de estos ancianos que estaban ganando mucho dinero y perdieron su dinero, su comercio, con un gesto de Jesús. Imagino que estaban furiosos contra Jesús. Y buscaban maneras para sacar a Jesús. El evangelista hoy, San Lucas, dice, pero le fue imposible, porque las personas estaban fascinados por las palabras que salían de la boca de Jesús. Jesús era el maestro por excelencia y estaban pendientes de cada palabra que salía de la boca de Jesús. Como nosotros deberíamos ser como ellos, de estar absorbidos completamente en la palabra que sale de la boca de Jesús. Okay, una interpretación mediante un cuento. Uno de los sacerdotes católicos americanos más famosos del siglo pasado, él murió hace como 5 años, fue un padre franciscano llamado Padre Benedict Groeschel. Él era un padre presente en WTN, había escrito muchos libros, trabajaba por los pobres, era psicólogo profesional, uno de los maestros mejores en la Iglesia Católica en el siglo XX. Y a veces Padre Groeschel, él iba a la India, pero él conocía a la Madre Teresa de Calcuta. Y él daba retiros a la India. Y regresaba a los Estados Unidos. Padre Groeschel dijo esto. Una vez, cuando él tenía poco de tiempo libre, caminaba por India, tal vez fue Calcuta, y él entró en un templo budista. Y él notaba mucha gente en el templo, visitando varias estatuas y imágenes. Grande Buda. Y Padre Groeschel notaba algo diferente que notaba en los Estados Unidos, en las iglesias aquí. Él notaba un silencio, un recogimiento, donde la gente ya estaba rezando con mucha atención. Y Padre Groeschel estaba vestido en un traje de franciscano. Había un sacerdote budista que lo saludó con una reverencia. Él estaba cautivado del silencio, respeto, recogimiento presente en ese templo budista. a regresar a los Estados Unidos. Padre Gochel, él dijo que entró en la Iglesia Católica y parecía el estadio de los Dodgers. Parecía casi un estadio deportista. La gente platicando, la gente mal vestida, la gente completamente fuera de la onda espiritual, sin reconocer que en este templo donde caminaba la gente había la presencia real de Jesús. En la presencia de real de Jesús, el tabernáculo, con la luz roja, nadie prestaba atención a quien estaba dentro de este templo, que se llama tabernáculo, que se llama sagrario, que se llama la presencia real. Mirar el contraste. En un templo budista donde Buda nunca dijo que era Dios, la gente y el sacerdote budista, la máxima reverencia. Mientras pasando a la Iglesia Católica con la presencia real, completamente olvidándose de quién está en el tabernáculo. Mi comentario. Hermanos y hermanas en Cristo. Puede ser que Dios está permitiendo esa pandemia en los Estados Unidos, pero en el mundo total. Puede ser porque nosotros como católicos estamos olvidándonos de la presencia real de Jesús. Juan Pablo II había dicho, el corazón palpitante de la Iglesia Católica debería ser el tabernáculo, el sagrario donde vive Jesús. Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de Cristo Rey. Ese tabernáculo es un palacio, es un castillo, es la morada santa, es donde sacar las sandalias Moisés. Es un lugar de un Dios tres veces santo de Isaías que tuvo la visión en el templo. Puede ser que Dios está diciendo que realmente nosotros debemos rescatar nuestra fe, respeto, reverencia, adoración por Cristo presente en el tabernáculo, porque Él es el Rey de los Reyes, Él es el Señor de los Señores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amen.